al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente luego de este recreíto, esta pausa musical que hacemos siempre cerca de las y media, en este lunes 14 de diciembre, día en el que estamos haciendo un repaso. Claro, última semana,
¿sabes? Cual, última sí. semana.
Y tenemos clase de música con nuestro profe, Ernesto. ¿Cómo va, Ernesto?
Hola, Ernesto.
¿Cómo andan?
Bien, acá cerrando esta semana con así a pura emoción.
A pura emoción, es verdad.
Y bueno, haciendo como un repasito con de todo lo que vimos, que fue un montón, en este ciclo. Y en música también, un montón de cosas.
Sí, un montonazo de cosas, Sí.
Uh-huh. Contanos.
Me parece empezar con algo que sea... Yo les grabé una canción.
Sí.
Que tiene que ver con el tema que vamos a dar hoy.
Ajá.
Y bueno, primero me parece que está bueno escucharle y después vamos hablando, ¿les parece?
Ah, dale.
Buenísimo, dale.
¿Vamos con eso?
Hoy en este lugar... Mucho para dar, no te puedo mentir, porque sos tan fiel, me viste nacer, me viste crecer, y yo te vi reír. El cristal se apaga en el mar, verás que toda esta canción es alegría. Hoy tal como ayer desaparecer es como sonreír de tanto darte amor, te hice feliz cruzando el aire, solo consentí que no había razón, que no había perdón.
Cuchillos en la versión de nuestro profe de música Ernesto Algranati. Ernesto, ¿de quién es esta canción tan hermosa?
Esta canción tan linda es de Carlos Alberto García Moreno, alias Charlie.
Claro.
Dedicada a una amiga del alma, compañera de aventuras, Mercedes Sosa.
Ay, qué lindo.
Que también la grabó, también Mercedes, con su voz, su espectacular voz. Y bueno, fue una canción que él le dedicó a ella y que después ella también se la apropió. Y justamente la clase de hoy quería hablarles un poco. Había aparecido en distintas clases, cositas de Charlie, alguna canción,
sí.
Alguna historia.
Testimonios, y lo escuchamos a él también en algún momento.
Lo escuchamos a él hablando sobre la música,
sí.
sobre la importancia, digamos, de respetar las estructuras musicales.
Eso, exactamente.
Bueno, y hoy me parecía que estaba bueno quizás para compartir con los chicos de cuarto y quinto, contarles un poco de la historia de Charlie, y la historia a veces que no se sabe, o quizás no todos saben, digamos, de él. Él nació un 23 de octubre de 1951, uh-huh. En el barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Bueno, para todos es Charlie, ¿no? Su nombre es Carlos Alberto García Moreno. Cantautor, compositor, músico, productor. Es el primero de tres hijos de una familia. La mamá se llama Vive Carmen Moreno. Uh-huh. Y el padre se llamaba Carlos Jaime García Lange. Era un ingeniero dueño de una fábrica de fórnica. Uh-huh. Y era alguien de clase alta, descendiente de holandeses, por la parte materna,
mira,
el padre. Y la música comenzó desde muy temprano para Carlitos, podemos decirle, porque todavía no se convirtió en Charlie.
Claro.
Para Carlitos empezó muy temprano. A los 2 años aprendió a tocar una citarina de oído.
¿A los 2 años? Luego,
a los 2 años.
Ah, impresionante.
Sí, sí. Y luego siguió con un pianito de juguete que le regaló su abuela materna y se dieron cuenta que podía sacar cualquier melodía en ese pianito de juguete.
Wow.
Y esta es una esta parte de la historia que les voy a contar ahora es muy, muy importante porque se podría decir que fue como uno de los comienzos, ¿no? De todo.
Sí.
Cuando los padres de Charlie, Carlitos todavía, emprendieron un viaje a Europa,
sí,
los niños, digamos, los 3 hermanos, quedaron bajo la tutela de las niñeras y de una abuela.
Ok.
Y él es, digamos, este viaje, esta ausencia de los papis, digamos, que le puede pasar a cualquier niño, ¿no?
Sí.
Le produjo un estrés muy importante a Charlie. Claro. Hizo como una crisis nerviosa y eso le provocó un trastorno físico en la piel que se llama vitiligo, que es como una mancha.
Claro,
le salió una mancha,
sí,
en la cara, que es como falta de pigmentación en una parte de la piel.
Sí.
Y que esto dio el famoso bigote bicolor cuando él ya fue grande, digamos.
Sí.
Le dejó los bigotes.
Ajá.
Por eso es que no le sale. Tenía bigotes blancos siendo muy joven.
Exacto.
Bueno, esto viene de ahí.
Mirá.
Cuando sus padres vuelven de ese viaje a Europa, su madre notó que Charlie había aprendido a tocar de oído Torna Sorrento, una melodía que tenía él en una cajita musical que le habían regalado.
Wow.
Y la madre cuenta, dice esto, ¿no? Cuando lo escuché tocar esa canción, lo llevé al departamento de un vecino de arriba. Él era un actor muy famoso, Ernesto Bianco, que era vecino de ellos.
Sí.
Que tenía un piano muy, muy grande, un piano de verdad, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, querían probar si él podía hacer lo mismo que hacía con el piano de juguete, si lo podía hacer
claro,
con el piano
de
grande.
Verdad, claro.
Y efectivamente, sí.
Wow.
Empezó a sacar cualquier cosa que le tocaban y escuchaba, él la sacaba al instante.
Lo
¿no?
que es el talento,
entonces,
¿no?
Impresionante.
Talento así, innato.
Claro.
¿No? La familia de Charlie atraviesa justo cuando él tiene más o menos 8 o 9 años. Ya, él ya estudiaba, a los 4 años lo metieron en un conservatorio porque se dieron cuenta que era un niño prodigio.
Claro,
entonces empezaron
dotado
a estimular su costado musical, ¿no?
Correcto.
Y para estudiar, para ser concertista de piano, de música clásica. Su padre tuvo que cerrar la fábrica de muebles en un momento, entra en una crisis económica. Y su mamá, esto es muy importante en la historia porque acá se junta con grandes del folclore, entre ellos con Mercedes Sosa,
claro,
de muy chiquito. Su mamá tiene que salir a buscar trabajo por esta crisis económica que vive el padre.
Uh-huh.
Y consigue trabajo como productora radial en un programa llamado Folclorísimo. Que era un programa muy exitoso de esa época.
Claro.
¿No? Estamos hablando de principios de los 60, fines de los 50.
Sí.
Y allí, bueno, aparecen en la casa de Carlitos, de este pequeño niño prodigio, va, por ejemplo, Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Mercedes Sosa.
Claro.
Y lo escuchaban y la mamá de Carmen le decía... Miren lo que hace mi hijo, le decía.
Claro, re
orgullosa. ¿Qué le parece esto? Y ya daba conciertos. En el año 64, que tenía 13 años, ya se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo.
Impresionante.
A los 13 años.
Wow.
Una noche, Mercedes, acá los volvemos a juntar con Mercedes, uh-huh, fue a cenar a la casa de los García Moreno y escuchó a Carlitos por primera vez y le comentó a Ariel Ramírez, que también estaba por ahí. Le dice, este chico es como Chopin, le dice. Y justamente con Chopin tiene que ver el primer audio que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un fragmento de una obra de Chopin muy conocida,
sí,
llamada Nocturno, opus 9, número 2 de Chopin, que eran cosas que tocaba este pequeño Carlitos. Me gustaría, después de escuchar este hermoso fragmento de esta obra de Chopin,
una hermosura,
que escuchemos una cita que hace Charlie en una canción que es de los últimos años.
Sí.
La grabó en el 2017. La canción se llama La máquina de ser feliz.
Sí.
Y él cita justamente esta melodía que tocaba de pequeño, porque la música clásica la lleva muy adentro. Y bueno, y aparece en esta canción llamada La máquina de ser feliz. Doing it. entra la batería, hermoso, y todo se pone un poco más pop o rock. Pero bueno, Charlie tiene estas influencias,
claro,
porque son parte de su vida, ¿no?
Porque es un estudioso, porque bueno, estudia la métrica, la melodía, porque bueno, como contabas, desde los 2 años, desde que tuvo en sus manos un juguete, un instrumento de juguete, pudo sacar música.
Claro, tal cual.
Una vida dedicada a la música.
Sí, no sé qué opinan.
Bueno, una...
Sí, perdón, como mamá y como papá que son ambos, pregunto, ¿no? ¿Qué opinan de esto de estar como atentos, atentas, receptivos a estas cosas que a los chicos, a nuestros hijos, hijas, les van pasando por adelante, ¿no? Porque
mira, para mí
te abre vocación.
Claro, para mí está bueno estimular ese costado, pero siempre que la niña o el niño lo disfrute.
Claro.
¿No? Que no sea como una imposición de parte de los adultos, sí, tampoco. Porque quizá es muy, muy talentoso o talentosa la niña o el niño para algo,
sí,
pero quizá no lo disfruta tanto.
Claro, o es un,
¿no?,
poco prematuro.
Claro. Puede ser que no sea en ese momento.
Exacto.
Y lo retome después.
Sí.
Puede ser que no sea con ese profesor o con esa profesora o en ese instituto.
Totalmente.
Bueno, hay que tener esa paciencia. Estamos hablando quizás es de otra época,
claro,
¿no? Estamos hablando,
sí,
de algo que pasó hace muchos años y quizás no había muchas opciones o no se pensaba tanto desde las infancias desde ese lugar que ahora nos
claro,
replanteamos, ¿no?
Sí.
Una tarde, esto sigue en la parte de la infancia. Estamos solamente hablando por ahora de la infancia de Carlitos, Charlie. Una tarde, el guitarrista, genio, compositor, Eduardo Falú, estaba en la casa de los García Moreno y el niño Carlito se acerca y le dijo a Eduardo Falú: señor, esa guitarra está desafinada. Su madre no sabía qué hacer, lo quería hacer callar de ver porque le daba vergüenza, obviamente, la situación.
Claro.
Pero Carlitos insistía hasta que Falú le preguntó: ¿cuál está desafinada, chango?, le preguntó. Y le dijo esta, y señaló una de las cuerdas, que era la quinta, que es un la en la guitarra cuando está afinada de forma,
sí,
más convencional, digamos.
Sí.
Y efectivamente estaba desafinada, tenía razón. Y ahí se enteraron que él tenía oído absoluto, que es una habilidad de identificar una nota musical por su nombre sin la ayuda de ninguna referencia.
Claro.
Es decir, él sabe, escucha cualquier sonido y sabe qué nota es, sabe qué nota musical es. Esto es una capacidad que tiene más o menos, se calcula que una entre 10.000 personas,
wow,
pero la mayoría de la gente no la detecta, porque si vos no te dedicás a la música o no estudiás, muchas veces esto pasa como una capacidad que no se termina desarrollando de
claro,
alguna manera,
claro,
aunque vos la tengas o no se descubre. Hay artistas muy famosos, pues, de Mozart, Bach, hasta Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, Miles Davis, que tenían esta cualidad, ¿no?, del oído absoluto. Y
claro,
justo en esta entrevista vamos a escuchar un fragmentito de una entrevista que le hace Beto Casella,
sí,
en la televisión, y él nos cuenta un poco esto del oído absoluto.
El tema del oído absoluto está comprobadísimo desde que era,
sí,
chiquito, ¿no?
Sí. Falú, pero
escuchás una bocina y decís, eso está en nota.
Sí, sí. Casi todas las bocinas están en si bemol, que es la nota particularmente irritante.
Si yo digo, Charlie,
la fa.
¿Me haces la segunda de lo que acabo de...? Charlie. Perfecto. Qué bárbaro. Esto fue un día, bueno, que descubriste que Falú había afinado mal una guitarra.
Había afinado mal una guitarra.
Ahí está la anécdota que les contaba.
Genial,
recién.
Claro.
Debe ser bastante particular esto de poder escuchar cualquier sonido y que el oído no te lleve a distraerte, ¿no? Porque es muy fácil distraerse uno si puede identificar qué sonido está escuchando y bueno, debe ser bastante loco poder reconocer cualquier
supongo
nota.
Supongo que escucha, ¿no?, quien convive con ese oído absoluto ya lo tiene tan internalizado que,
claro,
convive con eso.
Claro,
digamos, ¿no?
Para él debe ser normal.
Claro.
Para él debe ser normal,
sí, sí,
seguramente. Años después, bueno, acá viene otro momento de quiebre en su vida. Estamos todavía entre la infancia y la adolescencia. Los Beatles,
wow,
el título,
sí,
es ese, los Beatles, uh-huh, constituyeron un cambio para su vida porque él descubre a los Beatles y un poco abandona, digamos, la música clásica por un tiempo, porque a ver, que después de alguna forma todo lo que él había aprendido lo termina capitalizando, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento pide a gritos que le compren una guitarra eléctrica, se deja el pelo largo, comienzan los problemas con sus padres, ¿no? Porque en ese momento dejar una vida de concertista para querer ser músico de rock no estaba para nada bien visto,
¿no? Claro.
¿No? Obviamente. Y bueno, vamos a escuchar ahora la canción que Charlie descubre de los Beatles, justamente, que hace que, bueno, que deje por un tiempo esta música clásica. Vamos a escuchar There's a Place. Charlie, encontré un video que me gustó mucho y quería compartir este audio, que es él tocando en el piano de su casa, así de forma muy íntima, tocando la misma canción, ajá, pero en una versión muy, muy a lo Charlie, ¿no? Sí, hermoso.
Hermoso.
Y aparte de disfrutando, ¿no? De recordar estas canciones. Siempre tuvo dentro de su repertorio sacar algún conejo de la galera y recordar estos temas de los Beatles.
Sí.
Y toda esta música con la que él se formó también, ¿no?
Exacto.
Como con la música clásica.
Sí.
Y bueno, ahí acá empieza el comienzo de la historia más profesional, podríamos decir. Porque en el colegio, él iba a un colegio en Caballito llamado Damaso Centeno.
Sí.
Conoce a un compañero que también cantaba y le gustaba mucho la música, escuchaba los mismos discos.
Colegio muy, muy tradicional.
Ah, yo sé quién es ese compañero.
A ver, a ver.
A ver.
¿Puede ser Nito Mestre?
No. Exactamente.
¿Sí? Ah,
se llamaban igual, se llamaba Carlos Alberto como él,
sí,
pero le decían Nito. Y bueno, y se hacen muy amigos él y otro grupo de compañeros, todos adolescentes.
Un colegio súper conservador.
Súper conservador,
sí.
Claro.
Muy sí, conservador. Y bueno, se forma Sui Generis primero como una banda de rock con muchos integrantes. Terminan quedando ellos dos solos porque a los demás los padres muchos no los dejaban hacer, claro, cuando los invitaban a tocar a algunos lados, etc.
Ajá.
Terminan quedando ellos dos solos al comienzo de la carrera profesional. Y vamos a escuchar el debut, que fue un debut en un festival llamado Bar Rock, era Buenos Aires,
claro,
Rock, 1972, que sí, forma parte de una película que se hizo sobre ese
sí,
festival.
Claro.
Es cantando el primer hit, digamos, que compuso Charlie, llamado Canción para mi muerte.
A actuar ya mismo Sui Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así tranquilos y en paz.
Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui.
Es muy lindo ver el video, si lo pueden buscar,
sí,
cuando cantan esta canción en la película Rock, hasta que se ponga el sol, se llama la película.
Ajá.
Porque se lo ve a Charlie de espaldas, porque estaba con un piano vertical tocando, y Charlie estaba con el pelo todavía no muy largo, porque había estado en la colimba, le había tocado el servicio militar, entonces todavía le estaba creciendo el pelo, muy flaquito, de espaldas al público, porque tenía el piano ese vertical, Nito con la guitarra. Bueno, el debut, digamos, ante el gran público de Sui Generis. Bueno, graban tres discos, los Sui Generis, Vida, Confesiones de Invierno y Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Acá ya les toca una etapa más complicada, más compleja del país, porque ya es la época de la AAA, un poquito previo a la dictadura militar.
Sí.
Bueno, en un momento Charlie se empieza a aburrir de su propio éxito, de alguna manera, de sus propias canciones, de su propio estilo, y decide desarmar la banda en el momento de mayor éxito de la banda. Y se les ocurre hacer un super festival, digamos, un recital que fue un concierto histórico, que fue el famoso Adiós Sui Generis.
Adiós Sui Generis, claro.
Esto fue en septiembre de 75 y juntaron casi 30.000 personas en dos funciones de corrido en el Luna Park.
¡Qué locura!
Que era un montón, imagínense, en esa época era la primera vez que había habido un concierto de rock que tuviera esa cantidad de público. Era
sí,
algo, era un fenómeno under, podríamos decir, hasta
claro,
en ese momento el rock.
Sí.
Vamos a escuchar a Charlie tocando en ese recital Confesiones de Invierno, que la cantaba él solo con su guitarra.
No tienes confesión.
condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar.
Bueno, en este concierto, que fue un concierto histórico, Charlie tenía barba y tenía la mitad blanca y mitad castaña, así sí, como en los bigotes, ¿no?
Sí.
Y bueno, fue su look, ya era como de un Charlie que anticipa un poco lo que se iba a venir ya en los 80, ¿no? Un Charlie como más extravagante, con un vestuario muy especial, se empieza a mover mucho en el escenario, empieza a mostrar todas sus facetas así más histriónicas. Uh-huh. Vamos a, después de esto vienen dos bandas espectaculares que tuvo, La Máquina de Hacer Pájaros,
sí,
que vamos a escuchar un fragmento de No te dejes desanimar, que es una canción justamente de un periodo muy oscuro de nuestro país, y él pedía eso, No te dejes desanimar.
Basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá.
Después de dos discos, dos años duró esta banda, pero sacó dos discos espectaculares, muchos conciertos. Se le ocurre armar una banda con David Lebón.
Sí.
Viajan a Brasil, a Búzios. Después se suma Oscar Moro y se suma un pequeño casi, Pedro Aznar, porque tenía 18 años.
Sí, era muy joven, sí.
Muy joven. Y ahí forman el famoso Serú Girán.
Claro.
Y vamos a escuchar una versión en vivo de un fragmento de una versión de Seminare en vivo.
Amarte.
El gran David Lebón.
Impresionante.
Premio Gardel, sí, de este año, con un discazo que se,
sí,
mandó.
Merecidísimo.
Súper merecido, un gran músico,
sí,
gran compañero de Charlie en Serú Girán. Bueno, acá ya viene la etapa que quizás más conocemos, que es toda la etapa solista, ¿no? Charlie en el 1982,
sí,
comienza su etapa solista, sus discos más conocidos, quizás Yendo a la Cama al Living, Clics Modernos. Y siempre lo siguió un espíritu de renovarse, de cambiar, casi camaleónico,
uh-huh,
pero siempre manteniendo una esencia, una calidad, siempre arriesgando, ¿no? Siempre probando cosas nuevas. Y bueno, y la verdad que también supo contarnos un poco la historia de lo que estaba pasando en el país a través de su música.
Absolutamente.
Su compromiso artístico.
Sí.
Y bueno, quería, para cerrar,
sí,
volver a esta relación con Mercedes Sosa, con la que compartieron disco, compartieron muchos shows, muchos escenarios, y justamente una canción emblemática es Inconsciente Colectivo.
Ajá.
También por lo que significa, en este caso con la participación de Milton Nascimento, grabada con Charlie, Mercedes y Milton Nascimento, la versión de Inconsciente Colectivo.
Y con esta canción que nos deja Ernesto para el final, nos despedimos. Sabri, Ernesto, gracias por esta super clase,
hermosa
de
clase.
Charlie García, nos vemos mañana, nos vamos con esta canción. Chau.
De la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Música. pocos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Obrigado.